El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Con el lema La misión de la Iglesia humanizante hoy, se acaba de celebrar la 26ª edición del Encuentro Ecuménico del Espinar, organizado por el Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad. Estos encuentros surgieron por la iniciativa personal de miembros pertenecientes a diversas iglesias o congregaciones cristianas, como católicos, ortodoxos y protestantes, que vieron la urgencia y necesidad de encontrarse para conocerse y fomentar juntos el compromiso de caminar, con la fuerza del Espíritu, hacia la unidad visible y la plena comunión de la una e indivisa Iglesia de Cristo. En el encuentro estuvieron presentes representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica Española, la Iglesia Española Reformada Episcopal y la Iglesia Ortodoxa Rumana en España, que abordaron un programa centrado en el papel del cristianismo como fuerza humanizadora en un mundo con preocupantes síntomas de deshumanización. Distintos profesores de diferentes universidades han enriquecido con sus ponencias unos días de estudio conjunto y oración en los que se ha contado con la presencia y acompañamiento constante del arzobispo de la Iglesia Siria de Antioquía, Monseñor Nicolaos Mati, que está desarrollando su ministerio episcopal en España. Igualmente estuvo presente el delegado del ecumenismo del Arzobispado de Madrid, Manuel Barrios, y el presidente del Centro Ecuménico, Manuel González Corps. Estos encuentros son importantes oportunidades para el conocimiento mutuo, el intercambio de dones y la búsqueda de caminos para hacer visible esa unidad querida por Cristo, tal como expresa el Evangelio de San Juan, Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea. Como conclusión, aprobaron un manifiesto que lleva por título Espiritualidad para un mundo en crisis.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, pues como todos los años por estas fechas, se está celebrando en el Escorial la Escuela de Verano, que ya llega a su 24ª edición, fíjate, si son años.
La Escuela de Verano de Cáritas.
La Escuela de Verano de Cáritas, sí, efectivamente. Sí, sí. Es un encuentro de formación que cada año Cáritas pone en marcha, dirigida a todas las personas que forman parte de su organización. En la Escuela de Verano se comparte y, por supuesto, se aprende. Se pone uno al día. Yo creo que además se siente uno parte de una historia común. Este año se celebra bajo el título Movilidad Humana, el reto de aprender a vivir en común, que conociendo el trabajo de Cáritas, obviamente está hablando de refugiados y de migrantes, que fundamentalmente son trabajos en los que está participando muy activamente y ocupando mucho de su tiempo, de sus programas y de sus recursos. Nos lo puede confirmar evidentemente nuestro invitado, porque entendemos nosotros que por el título dice eso. Más de 350 personas entre trabajadores y voluntarios, que pertenecen, por supuesto, a las 70 Cáritas que hay en España, están pasando por alguno de los dos módulos en los que se dividen estas jornadas de formación. Son 4 días de duración en cada espacio y es un momento, insisto, de formarse y de compartir. Y Francisco Prats es el coordinador de esta Escuela de Verano y él es nuestro invitado. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, vamos a confirmar o desmentir que estamos hablando de migrantes y refugiados.
Sí, sí, vamos a ver. Estamos hablando del hilo conductor, efectivamente, como bien dices, de nuestra escuela, es la movilidad humana, el reto de aprender a vivir en común. Estamos hablando, efectivamente, de migrantes y refugiados, pero en general del fenómeno de las migraciones, de las personas que se mueven de un lado a otro, de los retos que nos plantea para convivir juntos, para acoger a los que vienen de fuera. Ese está siendo un poco como el eje, el hilo conductor de los momentos fuertes de la escuela, que tiene también otros cursos simultáneos, ¿verdad?
Sí, cierto. No cabe duda de que los refugiados han puesto en el candelabro, que dice una conocida persona, una mujer del mundo de lo social, en el candelero, ciertamente, un tema que es actualidad y que no lo ha sido durante todos estos años anteriores, aunque sí para Cáritas, la movilidad de las personas, no solo entre países, sino en los propios países, ¿no?
Sí, así es cierto. Cáritas trabaja con la gente, y la gente es españoles, comunitarios, no comunitarios, y allí donde hay grupos de Cáritas hay una atención también a las personas que vienen de fuera, tradicionalmente, siempre ha sido así, ¿no? De tal manera que a veces, parece que el fenómeno de la migración es de antes de ayer, pero es de siempre y lo seguirá siendo, ¿no? Lo que hay que hacer es seguir trabajando en líneas. Una, la acogida de personas de culturas y países diferentes, y la línea también de la denuncia pública de aquellas políticas migratorias que no favorecen la acogida, sino que más bien levantan muros.
¿Qué llevan ustedes? Yo creo que de toda la vida trabajando con todas estas personas, las que han venido de fuera por motivos generalmente económicos, los que se han visto obligados a emigrar, pero ahora los que están de moda son las personas que, por desgracia, tienen que salir de sus países por motivos políticos o de persecuciones. En cualquier caso, es parte del trabajo de Cáritas desde sus orígenes. Y entiendo yo que, aunque parezca un fenómeno nuevo, hay que prestarle atención, porque a lo mejor a alguien le pilla de nuevas, que creo yo que no será la gente que trabaja en Cáritas, ¿verdad?
No lo creo. Yo creo que, por un lado, es un fenómeno nuevo en el sentido de que está planteando a Europa un punto de inflexión a nuestra cultura y organización política, ¿no? También por la respuesta que se está dando de las instituciones políticas europeas al fenómeno de las migraciones, de personas que huyen de guerras que no han provocado, de situaciones de gran dificultad política, económica, social, gente que lo deja todo y no tiene más remedio que irse con lo puesto a buscar un futuro mejor, ¿no? Y lo que está poniendo un poco en primer plano es la respuesta que las instituciones europeas no estamos siendo capaces de dar, ¿no? No se está dando una respuesta de acogida, de abordar el problema, sino solo de contención, de repatriación, en muchos casos de deportación de manera injusta, de las personas que viven muchas veces de guerras que son los propios estados europeos los que la han provocado, ¿no? Entonces pone sobre la mesa que hay mucha gente que se está moviendo y se va a tener que seguir moviendo, y que nos jugamos en el cómo acogemos a estas personas la dignidad de alguna manera de todas nuestras sociedades europeas, tan bien que tan buena estima nos tenemos a nosotras mismas como por haber construido el estado del bienestar, ¿verdad?
El estado del bienestar, que no sabemos dónde se está quedando, pero bueno, esto nos daría para otro programa, Francisco, pero yo quiero que nos cuente un poco la escuela de verano. Insisto en que es, insistimos porque lo sabemos, que son espacios de formación y de compartir experiencias, conocerse, acercarse y ver cómo en unas Cáritas el problema es más acuciante y en otras el problema es otro, entiendo yo. En cualquier caso, han dividido en dos módulos y ha habido dos personas expertas para hablar de estos dos temas. ¿Qué diferencia un módulo de otro?
Bueno, en realidad son diferentes. La estructura es la misma, pero son diferentes cursos, ¿no? Hay un eje central con contenidos comunes en torno a las migraciones, pero luego hay cursos que simultáneamente cada uno de los participantes, de los 300 participantes de la escuela, se apunta al que más le conviene, ¿no? Cursos que abordan temas pues complicados o distintos, ¿no? Como la comunicación en Cáritas, como el trabajo en prostitución, como el comercio justo, como el trabajo en equipo, como la soledad en los mayores. Es decir, aborda distintos temas en donde está metida la gente de Cáritas, tanto voluntarios como contratados como sacerdotes, y que es un momento en la escuela para abordar, para compartir experiencias, para aprender de expertos en distintos temas de lo que es la acción de Cáritas, tanto de atención a las personas como de sensibilización o de denuncia.
Esta escuela de verano es un esfuerzo de Cáritas porque la gente se conozca y trabajen y tengan un espíritu y una idea común de su trabajo.
Claro, para nosotros es muy importante. Estamos hablando de 70 diócesis en España, de 70 Cáritas diferentes, que tienen mucho en común, ¿no? A pesar de que cada uno tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Pero para nosotros es muy importante el sentido de comunión, de construcción común, de intercambio de experiencias, y siempre la gente que viene se lleva muchísimo de intercambio, de saber cómo hacen las cosas en otro sitio, cómo funciona un centro para personas con discapacidad aquí, o cómo hacéis para abordar aquí los problemas del trabajo, es decir, se convierte en una plataforma de intercambio y de comunión, de un sentido de confederación que favorece mucho la comunión, el trabajo en equipo, el sentir claro. Que estás en una misma realidad eclesial y social.
Cierto, a eso me refería, a sentir que uno trabaja exactamente por lo mismo, aunque los problemas que pueda tener la Cáritas de Pontevedra son diferentes de los proyectos o programas que tenga que desarrollar, no sé, las Cáritas de Almería o de Cádiz, por poner dos extremos en el mapa. Es un gran esfuerzo por parte de Cáritas de formación para su gente, porque aquí están contratados y voluntarios.
Sí, sí, así es. Yo tengo el convencimiento de que Cáritas, como organización en todas sus diócesis en España, es de las entidades que más dedica tiempo y esfuerzo y recursos a formación. Está dentro de nuestra tradición. La gente tiene en sus diocesanas sus programas de formación de voluntariado. Y tenemos estos espacios, digamos, privilegiados, confederales, donde se produce ese intercambio, donde viene gente de toda España, ¿no? Han venido de 60 diócesis casi, ¿no? Creemos en que hoy o te formas o estás fuera, o que no vale la buena voluntad para mejor servir a las personas que lo necesitan, sino que hay que ser competentes desde el punto de vista profesional, ya seas voluntario o contratado, tienes que saber hacer las cosas, tienes que saber tener una competencia relacional, una competencia ética, una competencia espiritual, emocional, y eso nunca se acaba, es una formación permanente de crecimiento personal y de mejora de las habilidades para mejor servir a las personas.
Bueno, yo creo que es que ustedes consideran que es fundamental ese sentido de compromiso y de pertenencia, porque uno está en Cáritas porque quiere estar en Cáritas y no se habría ido a otra ONG, ¿no?
Claro, esta es la grandeza que tiene Cáritas, ¿no? Sus 80.000 voluntarios, de gente que se lo cree, de gente que está al pie del cañón cada día, en un grupo parroquial, en una Cáritas arciprestal, a pie de calle, apoyando proyectos de integración de personas migrantes. Ahí donde hay un agente de Cáritas, hay una persona convencida de que el grano de arena que puede poner los grupos y comunidades de Cáritas y de la Iglesia en general, ese grano de arena es un grano de arena que cambia el mundo, ¿no? Y tenemos la gran potencia de 80.000 voluntarios que se lo creen y que es una maravilla ver cómo trabajan, ¿no?
Bueno, los 80.000 voluntarios y los más de 5.000 contratados, porque también se lo creen, si no, insisto, no estarían en Cáritas, no, estarían en otra parte.
Por supuesto.
Gente, sin duda, comprometida, y el compromiso es lo que hace que las cosas funcionen. Muchas veces, ¿no?
Así
Muchísimas
es.
Gracias, Francisco. Que sea un éxito, como siempre, esta escuela de verano de Cáritas, que ya se ha hecho más que mayor. 24 años ya son muchos. El año que viene, un aniversario redondo. E insisto, y felices vacaciones. Buenas tardes.
Venga, muchas gracias. Un saludo a todos.
Pues gracias a Francisco Prat y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Tiempo de juego en Cope y también en cope.es. Con Paco González.
Arranca la Copa, el mejor fútbol es siempre.
La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
Muy
los últimos 20 minutos.
Nos hace falta el bolito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo para. Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Gracias, Isaac. Apuntamos también una última hora.
Imagínate que lo puedes contar tú en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
¿Qué datos tenemos a esta hora, Juan Manuel?
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91 828 3930 y en fundacioncope.com.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, que agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. Ya sabes, The Memoria, The Memory.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado domingo, la Iglesia Española celebró la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, que este año jubilar de la misericordia tiene como lema «Bienaventurados los misericordiosos». Según la Dirección General de Tráfico, son muchos los millones de desplazamientos que este verano tendrán lugar. Las denominadas operaciones salida se hacen realidad prácticamente todas las semanas durante estos meses de julio y agosto. Los obispos, en su mensaje de responsabilidad en el tráfico, nos invitan a que en la carretera o en la calle, en el coche o como peatones, no podemos perder los modales y ser jueces inmisericordes con todos los que se cruzan en nuestro camino y hacen o dejan de hacer una maniobra o adoptan una actitud inadecuada. José Aumente es el director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal. José, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Todos también.
Buenas tardes. Los obispos nos recuerdan que con un poco de paciencia, de comprensión y de educación, muchas situaciones violentas quedarían en nada. ¿Es así?
Es, mira, 100% verdad. Porque no hay por cosa que en caliente dejar que salga de lo peor que tenemos de nosotros mismos. Porque uno porque tenga prisa, otro porque no sé qué. Si siempre dice que nos pasan las cosas en el peor momento, casi siempre. Si se rompe una rueda, sea justo ahora con la prisa. Pero siempre es así, por lo cual quiere decir que no es así. Que todo tiene tiempo, hay tiempo para el tiempo y todo tiempo tiene su tiempo y tiene su momento. Entonces, perder los modales, yo creo que los primeros perjudicados somos nosotros, porque nos alteramos y nos ponemos nerviosos.
Claro.
Pero que también jorobamos a los demás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es algo ya innato en nosotros que yo creo que está corrigiendo, ¿eh? Yo creo que somos menos agresivos, no digo que somos angelitos, pero es verdad que estamos bajando un poco ya el nivel.
El nivel de agresión.
Al menos en lo que yo conozco personalmente.
Ya. El lema «Bienaventurados los misericordiosos» nos invita a los cristianos a saber perdonar también en la carretera, claro.
Oye, es que pensando un poco en el lema, Jehová, es que ha sido providencia. El año de la misericordia, reconozcamos que han sido una gracia tan grande del Señor por la persona y a través del medio de nuestro querido Papa Francisco, pero que nos está trayendo tanto beneficio a la Iglesia y a la sociedad, increíble, ¿no? O sea, es que mejor lema, bienaventurados los misericordiosos. Pero es que después está la segunda parte que dice la quinta bienaventuranza del Evangelio, ¿no? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quién no quiere ser que los demás tengan misericordia con él, que le perdonen, que le aguanten, que tengan paciencia? Pues bueno, esto que nos gustaría, dice Jesús, que los demás nos lo hagan a nosotros, dice Jesús, oye, hazlo todos los demás. Comienza por hacerlo. Por lo cual es verdad que el Evangelio nos da la bofetada de nosotros mismos cuando nos quejamos. Porque si somos misericordiosos, tenemos derecho también, aunque después no lo concedan, pero tenemos al menos la esperanza de que los demás sean misericordiosos con nosotros.
Sí,
porque
sí.
Todos cometemos error, todos.
Sí.
Y no hay que decir quién le ha dado el carné, dónde le habrá sacado este el carné, pero dónde. Porque le ofendemos primero a la escuela que nos enseñó. Y segundo, cada vez denigramos un poco a la persona que sencillamente ha cometido un error, ¿no?
Claro. Pero, oye, en el mensaje de los obispos nos ponen el ejemplo del buen samaritano que se acerca al herido, que le cura y que invita a ser solidarios, compasivos, misericordiosos. Pero luego, en la realidad, en la carretera, ante un accidente, la policía nos impide parar, nos dice que sigamos. Por lo tanto, ahí no nos podemos acercar a ser ni compasivos ni solidarios.
Mira, uno de los temas que vamos a tratar este año en octubre con los delegados episcopales de la carretera es ese tema que nos lo va a dar, le he pedido que nos le dé la DGT. Comportamiento ético y cívico ante un accidente. Porque es verdad que estamos hechos unidos ahora mismo, no sabemos si parando hacemos un favor o estamos estorbando, porque nos dicen que se está y no tocarles. Y yo creo que algo que habrá que hacer, y algo seguramente que nos tienen que decir que hagamos. Pero la verdad es que estamos un poco perdidillos, ¿eh?
Pero es que además la policía nos lo impide, nos dice que continuemos.
Por eso digo que No lo sé, pero es verdad que ahora mismo estamos, yo no quiero decir, digo no lo sé, puedo decir mil cosas, ya, pero ya. Mejor que las diga una voz autorizada, porque estamos ahora en esos cambios que no sabemos si hacer el bien, aunque de querer que hacemos el bien, estamos jorobando a la persona.
Claro,
porque
claro.
Algunas veces dicen, mira, si le llegas a haber dejado ahí, a lo mejor te daba lástima, pero ya es joroba, porque con la buena voluntad te resulta
después
que ya, ya es
daño,
una lesión
claro.
Peor de la que tenía. Pero bueno, de meterte a cocinero a comenzar a preparar el cocillo, creo que hay mucho tremo, pero le toques.
Una de las obras...
Una llamada, un acompañamiento, no sé, algo
sí,
tenemos
algo,
que hacer.
Claro. Una de las obras de misericordia es también orar a Dios por los vivos y los difuntos. También en la carretera hay espacio para la oración, ¿verdad?
Y a que no lo diga, que lo demuestre. Yo digo que tenemos tanto tiempo, depende de los viajes más largos o más cortos, pero somos testigos de cuánto tiempo, no digo que perdemos, porque es un tiempo que estamos, pero que digamos libre, porque lo único que tenemos que hacer es estar al volante o el otro acompañándonos, ¿no? Entonces, invitar un poco a rezar, a hacer porque también eso es fraternidad y también eso es amor y también es obras de misericordia. Rezar por los vivos y por los difuntos. Anda, que no tenemos difuntos que rezar y vivos también que encomendar al Señor, ¿no? Y yo, hablando a los creyentes, ¿entiende? Que yo digo que nos ayudan mil circunstancias, incluso como decía Pablo VI, mira, según vamos en una carretera, solamente el ver a los campanarios de las iglesias nos tiene que elevar el alma, ¿no? Nos tiene que elevar el corazón. Ahí está el Señor, ahí está la comunidad. Quiere decir, el paisaje, como nos diría ahora Papa Francisco con Laudato Si, nos tiene que elevar un con el Salmo 8, ¿no? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuántas cosas bonitas vemos desde un coche? Gozamos desde un coche, ¿no? O cuando unas personas veo que han hecho un bien, pues yo también decir gracias, Señor, porque hay gente buena en la carretera y me la haces encontrar. Quiere decir que la carretera, el coche, no solamente somos pasivos, sino tenemos que ser activos y como creyentes tenemos mucho que dar a nuestra sociedad.
Claro, todo lo que estamos hablando hasta ahora es en positivo. Pero no podemos olvidar que la llamada a la responsabilidad, el catecismo de la Iglesia Católica, nos recuerda que quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia, se hacen gravemente culpables.
Oye, que me estás metiendo el
ojo
del ojo, de verdad. Que es verdad que, mira, da vergüenza cuando la DGT hace alguna campaña de bebida, la cantidad que sale bebidos y con drogas. Pero no, jo, es que no terminamos de aprender.
Uh-huh.
Es que cuando hacen esas semanas es que cogen a miles. Digo, no hay derecho. Es que tenemos que coger conciencia que tú con tu vida no puedes hacer lo que quieras. Pero mira, quiere hacer al río si la quieres. Pero no pongas en riesgo, peligro, la vida de los demás, que el único desgracia que tienes es que pasaban en ese momento que tú pasas. Fíjate tú que pero es el año pasado vinieron a morir más o menos entre calzada y carretera 1.640 y tantos.
Sí.
Este año, lo que vamos de año, solamente lo que es en la carretera, llevamos más de 500.
Sí.
Nos veamos más de 500. Es decir, que la carretera no solamente es paisaje y es belleza, es también muerte. No porque la cabeza, la carretera sea una carretera de muerte. Es que si no usamos como debemos el vehículo, la carretera, claro que se convierte en enemiga de mi vehículo y de mi vida. Lógico.
Pero hace un momento decías que da la impresión de que ahora, últimamente, somos más responsables. ¿O es que tenemos más miedo a las sanciones?
Vamos a ver. El carné por puntos, reconozcámoslo, nos ha convencido, no nos ha educado, no nos ha convencido, nos ha hecho un poco más responsables de perder el carné, no tanto de pagar la multa, yo no creo que duela tanto pagar la multa cuanto que me han quitado 3, 4, 5 puntos, eso sí que me
fastidia,
después, ¿no? Me fastidia, sí, desgraciadamente, porque tenía que ser al revés, ¿verdad? Pero bueno, pues lo que se compra con dinero se paga. Lo malo está cuando me quitan los puntos. Joder, que... Entonces digo, que bendito sea el carné por puntos, que al menos si no es por temor Eso ha sido por amor al dinero, pero hoy vamos a los puntos, pues mira, me hace ser responsable y si ahorro vidas, pues bendita sea. Pero yo creo que tenemos que pasar del temor al amor y al amor a la vida mía y a los demás. Y sea responsable porque tengo que ser responsable como soy responsable en otras áreas de la vida, que lo soy. Si soy padre, pues soy responsable como padre. Si soy esposa como esposa, si soy hijo como hijo. Es decir, tenemos en tantas áreas que realmente somos responsables, que lo somos. ¿Por qué en el coche, que es un riesgo peligrosísimo para la vida mía, y no digamos cuando llevo mi familia adentro?
Claro, así es.
Porque cuántas veces muere toda una familia, digo, madre mía, qué tragedia. Entonces digo que no es para hablar este día porque es el día de la prevención de estas cosas tan desagradables, pero tenemos que tener en cuenta que la carretera se me puede volver en contra si yo no uso como debo usar esos medios de locomoción.
Pues desde aquí nuestra invitación a que todos usemos esos medios siempre en positivo y para bien de los demás. José Aumente, director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española, muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros y feliz San Cristóbal, que es el próximo domingo.
Es el próximo domingo,
para
sí.
Todos los que celebren, que serán muchísimos, todos camioneros y gente de tráfico, la fiesta fraterna.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Pues hasta aquí nuestro tiempo del Espejo. En el control de sonido estuvo Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Lucha Cristán. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana, también mucho cuidado en la carretera y hasta pronto. Buenas tardes.